¿Se han preguntado alguna vez por qué Dios permite el dolor y la tragedia humana? ¿Por qué Dios permite el dolor y la tragedia humana? Y muy especialmente, ¿por qué Dios permite que mueran niños inocentes? ¿Se han preguntado eso? En una carta dirigida a un columnista de un diario, una madre escribió: puedo decirles, por experiencia propia, que de todos los sufrimientos humanos, ninguno se iguala al dolor de una madre cuando entierra a su hijo, porque es muy desgarrador. Eso escribió la madre, aquella madre. El mundo cuenta con miles de casos similares de niños que, estándose enfermos, de pronto se mueren. Como escribió aquella madre, es muy doloroso ver cómo los niños inocentes sufren y mueren, truncando sus vidas muy temprano. ¿Dónde está Dios cuando los niños sufren? ¿Acaso Él no oye el clamor de los padres y no sabe que ellos los aman mucho? ¿Y qué podemos decir de los niños que se encuentran enfermos de cáncer, muchos de ellos sin esperanza de poder sobrevivir? Incluso algunos se encuentran en coma, angustiados. La angustia y el dolor pueden presentarse por muchas razones y causas. Todo esto nos afecta de muchas maneras, tanto en el aspecto físico como en el aspecto psicológico y emocional. Sea cual fuere la razón, la agonía prolongada puede desencadenar en un colapso fatal. ¿Por qué los inocentes sufren debido a sucesos que muchas veces son impredecibles y difíciles de controlar? ¿Por qué? La revista Current Events, que quiere decir sucesos actuales, dice que el hambre y las enfermedades vienen acompañadas de muchos sinsabores, principalmente en los países pobres, porque aproximadamente 800 millones de personas, de ellos una buena parte niños, sufren los efectos del hambre y enfermedades que a veces son incurables. Esta revista afirma que cada día mueren en el mundo aproximadamente 35 mil niños. Cada día en el mundo mueren 35 mil niños, cuyas muertes están relacionadas con enfermedades que muchas veces no conocemos, como el caso del COVID-19, que con una nueva variante el virus va mutando y se hace más peligroso y ahora está fuera de control. Quizá lo más difícil de entender el caso de los niños es cuando la enfermedad llega y no sabemos por qué. A veces las tragedias se presentan de improviso y son casi imposibles de predecirlas. Cuando casualmente nos enteramos del dolor que afecta a los niños, inmediatamente pensamos en nuestros propios hijos, por mucho que ellos se encuentren sanos. Nuestro corazón se conmueve solo de pensar que nadie está libre de una desgracia. Esto lo escribió el rey Salomón, cuando inspirado en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11, Eclesiastés. Capítulo 9 y versículo 11 dice, Eclesiastés 9, 11: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, sin excepción. Y cuando una enfermedad alcanza a los niños, uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que ellos sufran? Hace 2 semanas tuvimos la solicitud de oración de un pequeño niño llamado Fabricio Lora, de 7 años, quien es hijo de un empleado de la oficina de Marco. Resulta que Fabricio tiene un tumor en la parte posterior del cerebro y debe ser operado con urgencia. Pero su padre, desesperado, ahora viene solicitando ayuda económica para cubrir los gastos que demandarán esa intervención. Nosotros, por supuesto, hemos estado orando por el pequeño Fabricio para que Dios lo sane de este terrible mal, porque él apenas cuenta con 7 años, es pequeñito. También me enteré de un brutal infanticidio ocurrido en el norte del departamento de La Paz, en la población de Apolo. Por supuesto que estos casos nos sacuden emocionalmente, porque nada nos afecta tanto como la tragedia de un inocente niño. Por eso muchos se preguntan, ¿por qué Dios permite que sucedan semejantes adversidades? ¿Por qué cada mes mueren miles alrededor del mundo por COVID-19? Mientras que otros mueren por accidentes, por abusos sexuales y las consecuencias del castigo exagerado de sus padres, que los castigan sin piedad hasta matarlos. Abrumados y desesperados, quizás al borde de la ira y la amargura por un incidente desgarrador, la gente exclama: no puedo creer que Dios permita semejantes desgracias. Eso dicen. O también dicen, no puedo adorar a un Dios que permite la muerte de niños, como el caso del Brasil, donde 3.500 bebés en los últimos meses murieron por la pandemia del coronavirus. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que Dios permita esto? Las últimas noticias son tan alarmantes porque dicen que cada día mueren más bebés de los que nacen. ¡Qué terrible! Mueren más bebés de los que nacen. Ni qué decir de la tragedia que vive la India, donde las autoridades ya se ahogaron porque son incapaces de controlar el contagio y están con escasos recursos disponibles para enterrar a sus fallecidos. Solo en la capital, Nueva Delhi, cada 4 minutos, como dije hace un momento, muere una persona. Ante este sombrío panorama, las familias deben esperar muchas horas para poder incinerar a sus seres queridos. Las piras se improvisaron debido a la devastadora crisis del coronavirus. ¿Cómo podemos explicar la presencia de un Dios eterno, omnisapiente y amoroso, que permite la desgracia y la muerte principalmente de los inocentes niños? ¿Cómo? ¿Cómo podemos explicar esto? También es muy duro saber la triste suerte de los niños del África, que mueren por inanición, de hambre, con sus cuerpecitos desgastados, el vientre hinchado, y se encuentran moribundos y agonizantes, miles de ellos. ¿Cómo podemos justificar esto? ¿Cómo podemos entender esto? Pero antes de culpar a Dios, por las horribles tragedias que vemos cada día con mayor incremento, es necesario detenernos un poquito a pensar. Detengámonos, no corramos tan rápido y pongámonos a pensar cuál es la razón. ¿Acaso nos hemos preguntado si Dios tiene alguna razón para permitir que ocurran semejantes sucesos lamentables, no solo con niños, sino también con personas mayores? ¿Nos hemos puesto a preguntar si Dios tiene alguna razón de ello? ¿Quién es el verdadero culpable? ¿Acaso solo Dios lo es? ¿Los hombres no son responsables? Muchos filósofos, teólogos, científicos, agnósticos han reflexionado sobre estas preguntas. Pensemos en los miles de niños que mueren o quedan lisiados por diferentes motivos. Vemos que los bebés son cruelmente asesinados después de haber sido violados por sus propios padres. Y lo que es peor, a veces con el consentimiento de su madre. ¡Qué horror! ¡Qué tragedia! Esto sobrepasa el límite de lo trágico. Claro que no hay efecto sin causa, porque los niños también pueden morir por un descuido de una máquina defectuosa dejada al azar, por error humano involuntario, por falta de experiencia o debido al alcoholismo de sus padres. Y la lista sigue y sigue. ¿Cuántos incendios ocurren porque un niño juega con fósforos? ¿O porque alguien se queda dormido fumando en cama? ¿Cuántas tragedias ocurren? ¿Cuántos pequeños mueren por la ingestión de una sustancia tóxica dejada a su alcance por el descuido de sus padres? Los juguetes peligrosos, las armas de fuego, las piscinas desatendidas, niños que se lanzan delante de un automóvil y muchos factores más reclaman la vida de miles de niños cada día. En estos casos, los padres son directamente responsables por no haberles advertido a tiempo o por haberlos abandonado de una manera irresponsable. ¿Y cuántos miles de niños sufren los efectos de una droga nociva ingerida por su madre durante el embarazo, ya sea por ignorancia o por descuido? ¿Acaso los hombres no tienen culpa? Nuestro Padre, desde luego, asume su responsabilidad porque es Dios. Entonces, ¿cómo podemos explicar este mundo tan engañado y tan doliente? También en muchos países nacen niños adictos al alcohol o a las drogas porque sus madres fueron adictas durante el embarazo. ¿Cuál es la primera experiencia de estos bebés cuando nacen? Llegan al mundo con síntomas de falta de alcohol o de droga. Y por ese motivo, algunos también mueren. Al verlo de cerca, nos damos cuenta que el hombre es responsable aún antes de que el niño nazca. Porque una vez que traen un hijo al mundo, los padres tienen el deber de alimentarlos, de cuidarlos, de protegerlos y de guiarlos a medida que vayan creciendo. Los padres siempre deben estar enterados de lo que hacen sus pequeños y dónde se encuentran en todo momento. No deben dejarlos solos. Con esta clase de cuidados, tal vez muchos niños no hubiesen desaparecido. Cuando más reflexionamos o indagamos la razón de estos horrendos males que el hombre ha ocasionado a lo largo de la historia, más debemos reconocer que el ser humano es responsable por haber acortado la vida de sus pequeños. Solo existe una fuente de conocimiento que nos revela la verdadera causa del sufrimiento humano. Esa fuente es la Biblia, donde Dios preservó el conocimiento que Él inspiró para todos nosotros. Conocimiento que no podemos obtener de ninguna otra fuente, porque la Biblia es una clave muy importante para la preservación de la vida. La Biblia nos revela que desde que Dios creó al hombre, le dio libertad de elegir, de escoger, de actuar bien, de actuar mal o de no actuar. Por eso las soluciones de nuestros problemas empiezan a revelarse cuando entendemos el episodio que ocurrió en el huerto del Edén. Allí es donde debemos buscar las respuestas que han dado tanto que pensar a los eruditos y filósofos. Las escrituras muestran que Dios creó a los primeros seres humanos a su propia imagen y semejanza, y les impartió la facultad mental y la capacidad de pensar, de idear, de razonar y también de crear. Y lo que es más importante, les otorgó la capacidad de tener libre albedrío, porque el hombre tenía la libertad de elegir lo que más le convenía. Por supuesto que la primera pareja pudo elegir de acuerdo al mandato de Dios, porque iba a ser suya la responsabilidad y las consecuencias que iba a tener su elección. Si los primeros seres humanos optaban por seguir el camino equivocado, la culpa iba a ser enteramente suya, como también las penosas desgracias que habrían de venir como consecuencia de su errónea decisión. Porque en lugar de optar por obedecer a Dios, más bien resolvieron hacer las cosas a su propio modo. Dios les aconsejó que tomaran del árbol de la vida como símbolo del interés altruista por los demás y símbolo del camino de Dios, de la obediencia a la autoridad divina, que acepta su conocimiento revelado para conducirlos hacia una vida llena de salud y de felicidad. Les aconsejó que no escogieran el camino contrario, representado por el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque los llevaría a una vida desastrosa, al camino del egoísmo, del razonamiento equivocado que no tiene en cuenta a Dios y a las experiencias que rechaza a Dios. Él le dijo al hombre que si adoptaba una decisión equivocada, toda la descendencia humana habría de quedar bajo el gobierno de Satanás, porque él es portador de tragedias, de enfermedades y de muerte. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Ahí leemos lo siguiente. Y mandó el Eterno al Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Lamentablemente, nuestros padres escogieron mal. Eva fue engañada por Satanás y el hombre optó por seguir su camino equivocado. No permitieron que Dios tenga autoridad en sus vidas. De esa manera construyeron y levantaron su propia sociedad y civilización a través de los siglos, viviendo apartados de Dios y de los conocimientos divinos revelados por él. Desde entonces, el mundo quedó en manos de Satanás. Dios no les obligó a nuestros padres, como también no nos obliga a nosotros a escoger el buen camino. De ahí que la decisión de elegir corresponde únicamente al ser humano. Y por supuesto, las consecuencias de su elección no se dejaron esperar. Deuteronomio, pasemos al quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio, capítulo 30, tres capítulos antes del final, Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 19. Deuteronomio 30, versículos 15 al 19. Dice: Mira, yo he puesto delante de ti, está hablándole a Israel físico, y por ende a nosotros también por extensión. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra en la cual vas a tomar posesión de ella. Nosotros, ¿qué tierra esperamos? El reino de Dios. Versículo 17. Mas si tu corazón se apartara y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando al Jordán, para entrar y tomar posesión de ella. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios nunca le obligó a la humanidad, y tampoco la obliga hoy a obedecerle. La decisión es personal. Por esa razón el hombre viene sufriendo debido a su mala decisión, porque optó por rechazar el camino de Dios. A excepción de unos pocos elegidos de Dios que Él ha llamado, a quienes les ha revelado su verdad. Estoy hablando de nosotros, queridos hermanos. Mientras que la humanidad, y esto incluye a la gran mayoría que profesa el cristianismo, entre comillas, ha rechazado el perfecto conocimiento de cómo aprender a vivir y cuál es el cual se encuentra revelado en las Sagradas Escrituras. Las Escrituras nos enseñan la forma correcta de vivir, pero el hombre la ha rechazado. Los cuatro mandamientos primeros nos enseñan a amar a Dios, y los restantes nos enseñan a amar a nuestro prójimo. Y pese a la advertencia, los hombres decidieron llevar una vida contraria a la de Dios, engañando, mintiendo, falseando, haciendo falsas promesas, matando, violando, robando, codiciando, asesinando, fornicando y adulterando, dándole valor a una vida de egoísmo, de rivalidad y odio para mal de todos. Ese modo de vida logró afectar en todos los aspectos de la sociedad que vemos hoy. Afectó a los negocios, afectó a la educación está tan equivocada, afectó a la ciencia solamente enfoca en el hombre, no en Dios, en la medicina, en la política y en la religión. ¿Cuántas sectas se han levantado por engaño de Satanás? Por eso hoy vemos tanta confusión y rivalidad en el mundo. Estos son los principales factores que motivaron el mal comportamiento humano. Por eso, no debe extrañarse que hoy veamos las consecuencias de su mala decisión, cuyos resultados son alarmantes, porque somos testigos de feminicidios. Diario casi tenemos feminicidios en todas partes, infanticidios, abuso y maltrato de bebés y crímenes por doquier. También somos testigos de la contaminación ambiental y de la alteración natural del suelo que directamente afecta a la salud de los humanos. ¿Por qué? Porque los granjeros emplean sustancias químicas que son la causa de enfermedades degenerativas que ocasionan también cáncer. Con razón, los males abundan en este mundo de Satanás. y vemos tanta desdicha, adversidad, calamidad, desventura y tragedia por doquier. Dios puede intervenir. No es que Dios no pueda actuar en los asuntos humanos. Y no es que no pueda salvar a niños y adultos de las enfermedades, de la muerte o de los accidentes. Por supuesto que Él cuenta con plena autoridad para hacerlo. De hecho, Él interviene ayudando y protegiendo a quienes Él ha escogido, aquellos que siguen el camino de vida, porque Dios los ama, principalmente a los niños de este mundo. Jesús, como el Dios en la carne, vivió en tierra exactamente como lo habría hecho el Padre, si es que se hubiese convertido en un ser humano, porque el Padre también tiene mucho amor por los pequeños. Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 8 al 10. Juan capítulo 14, versículos 8 al 10. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Versículo 9. Pero Felipe, tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre el que está en mí que realiza sus obras. También Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo, capítulo 19, Mateo capítulo 19, versículos 14 al 15. Mateo 19, versículos 14 al 15. Dijo él, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Jesús extendió sus brazos e impuso sus manos a los pequeños, y oró por ellos. Esto nos muestra que los mayores debemos tener la misma actitud de inocencia, humildad y sencillez que los niños, si es que queremos entrar al reino de Dios. Por supuesto que hoy Jesús continúa bendiciendo a través de sus ministros, quienes piden en oración para que Dios los proteja y los bendiga, porque de hecho Dios lo hace. Salmos capítulo 131, Salmos capítulo 131, sí, Salmos capítulo 131, versículos 1 al 2. Dice, Eterno, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado ahora está mi alma. Mientras tanto, el mundo continúa apartado de Dios por haber rechazado las instrucciones divinas reveladas en el Pentateuco. Por eso hoy Dios le ha dado al hombre 6,000 años para que siga el camino de Satanás y registre sus amargas experiencias en medio de la historia humana. Y por haber sido rechazado por los hombres, Dios decidió abstenerse de intervenir en el mundo. Repito, por haber sido rechazado por los hombres, Dios decidió abstenerse de intervenir, en el mundo, excepto cuando Él considera muy necesario para cumplir su propósito. Dios se mantiene alejado de quienes lo rechazan y lo ignoran, o ignoran sus enseñanzas. Así es, Dios está alejado de ellos. Dios quiere que el mundo aprenda la lección. Este es el punto. Dios quiere que el mundo aprenda la lección, por muy dolorosa que sea, por todo lo que sucede desde que el hombre se apartó y se aisló de Dios, de su guía, de su modo de vida, de su falta de contacto con Él. Mientras tanto, los niños continúan sufriendo y muriendo en medio de un mundo repleto de miseria, de pobreza, de indigencia, de escasez, de estrechez, de necesidad y desventura. De esa manera, poco a poco fueron apareciendo enfermedades desconocidas, como si fueran una maldición de Dios, porque muchas de ellas no tienen cura. ¿Acaso los hombres y Satanás no son culpables por lo que ocurre en la sociedad de este mundo? Por supuesto que sí. Por fin ahora podemos entender la causa y el efecto que se traduce en sufrimientos y muerte de muchos. Ahora sí ya lo entendemos, por qué el mundo sufre. ¿No nos debería extrañar entonces que el mundo continúe un rumbo contrario al de Dios? De ahí que la humanidad sufre, incluso los que escogemos el bien. ¿Les extraña esto? Por supuesto que no debería ser así, porque nosotros decidimos seguir el camino de Dios, porque debemos entender que por haber pecado, porque pecamos, todos quedamos afectados de las consecuencias. Por eso los errores y las acciones de otros también nos afectan y nos causan daño. Por eso nosotros también morimos. Ante este panorama sombrío, ¿será que alguna vez se han pensado cuál será el destino de los malvados y de los incorregibles? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cuál es el destino de los malvados e incorregibles? No estoy hablando de personas que tal vez se den cuenta y se vuelvan a Dios, sino de los malvados y de los incorregibles. Las Escrituras tienen la respuesta. En el Salmo 73, el antiguo poeta y músico Asaf muestra su tristeza y desconcierto al ver cómo prosperan los que llevaban una vida contraria a la de Dios. Ellos negaban la posibilidad de que Dios tomara control de sus vidas, porque su comportamiento era malo. Su dinero podía comprar cualquier cosa que ellos deseaban. Por eso, Asaf, al ver esto, escribió lo siguiente. Salmos, capítulo 73, al empezar el libro tercero, Salmos 73, versículos 2 al 9. Salmos 73, versículos 2 al 9. Dice Asaf, el salmista: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad y hacen violencia con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, dice Asaf. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores. ¿Qué es lo que vio el salmista Asaf cuando ingresó al santuario y comprendió el fin de los perversos, de los soberbios, de los impíos y de los malvados? Cuando vio el holocausto de aves, encontró la respuesta en el libro de Levítico. Levítico, capítulo 1, Levítico capítulo 1, versículo 16. Ahí está la respuesta de lo que vio Asaf. Dice Levítico 1, 16. Y les quitará el buche, está hablando del holocausto de aves, y les quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, en el oriente, en el lugar de las cenizas, en el lugar de las cenizas. Es decir, cuando el salmista vio el lugar de las cenizas, entendió que todos los incorregibles serán quemados hasta quedar solo cenizas, debajo de la planta de los pies de los que temen a Dios, como afirma el libro de Malaquías en el capítulo 4 y versículo 3, que dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Ahora entendemos cuál va a ser el fin de ellos. Ahora sabemos qué es lo que Dios va a hacer con los malvados de esta tierra, con aquellos que viven de acuerdo a las normas de Satanás. Cuando Asaf se dio cuenta del significado que encierran las cenizas, entendió que los seres humanos son culpables ante Dios por todo lo malo que eligieron y por todo lo malo que ocurre también en esta vida, y que su retribución será de acuerdo a sus actos, tal como afirma el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Pasemos al libro de Gálatas para saber qué es lo que Dios, lo que el apóstol Pablo ha dicho. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Versículos 7 y 8. Dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Nos damos cuenta aquí que nosotros, por más solos que estemos, no podemos engañar a Dios. No podemos decir que Él no, que nadie nos ve para cometer algo impropio. No, Dios no puede ser burlado. Él tiene un conocimiento pleno y conoce nuestra mente y nuestro corazón y nuestra forma de actuar, aun cuando estamos solos. La barbarie que cometen los hombres los hace responsables del sufrimiento mental y físico de este mundo. El hombre es culpable por haber elegido el camino de Satanás, y mientras no se arrepienta y vuelva su corazón a Dios, la tragedia humana no va a desaparecer, sino que va a empeorar hasta la venida de nuestro Señor. Muchos creen que los males de este mundo pronto van a desaparecer, pero las Escrituras nos hacen entender que no será así. Ante el triste panorama que ven nuestros ojos, por fin nos damos cuenta que Dios es justo. Ahora sí, nos damos cuenta que Dios es justo y que el hombre es quien tiene que aprender la lección debido a su mala elección. No en vano el apóstol Pedro nos alienta a nosotros con estas palabras. Vayamos al libro de Pedro, primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 12 al 13. El apóstol Pedro, dije, nos alienta con estas palabras en medio de un mundo malvado que está pagando las consecuencias de su mala elección. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículos 12 al 13. Amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Voy a repetir el versículo 13. Sino, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Debemos entender nosotros, hermanos, que como cristianos, al igual que Cristo, debemos sufrir. Aunque nuestro sufrimiento tiene una razón muy diferente a la del mundo. El sufrimiento del mundo va por un lado y nuestro sufrimiento es completamente diferente. Porque a nosotros se nos ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. ¿Son palabras mías solamente? ¿Solamente yo lo estoy diciendo? ¿Es mi teoría? No. Aquí está la respuesta. Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Esta escritura la deberían ustedes subrayar en sus Biblias. Yo les aconsejo, subrayen en sus Biblias esta escritura, porque es muy importante para entender la razón de nuestro sufrimiento y del consejo que nos da el apóstol Pedro en su libro. Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esa es la razón de nuestro sufrimiento. Como vemos, nuestro sufrimiento es muy diferente al del mundo. El mundo tiene lo suyo. El mundo va a perecer. Nosotros no. Nosotros nos vamos preparando para el reino de Dios. Y así como Cristo sufrió, nosotros también tenemos que sufrir. Repito que las razones de nuestro sufrimiento son muy diferentes a las del mundo. Pensemos que ningún sufrimiento que tengamos en esta vida por seguir a Cristo se compara con la recompensa que nos espera en la gloriosa venida de Cristo Jesús, como nos dice el libro de Romanos en el capítulo 8 y versículo 18. Ningún sufrimiento que tengamos en esta vida por seguir a Cristo se compara con la recompensa que nos espera en la recompensa, en la gloriosa venida de Cristo Jesús. En conclusión, y para terminar este mensaje, los sufrimientos que vemos en este mundo son consecuencias inevitables por haber adoptado malas decisiones. Y mientras esperamos el reino, Debemos continuar sembrando nosotros para el Espíritu. Esa debe ser nuestra función. Por eso Jesús dijo a la gente de su tiempo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que debemos continuar haciendo por encima de todas las cosas, queridos hermanos. Por supuesto que no podemos evitar el sufrimiento de un mundo lleno de maldad, no podemos evitarlo. Pero si permanecemos junto a nuestro Padre, podremos tener consuelo, esperanza, aguardando con paciencia el nuevo mundo que se acerca mucho más, libre ya de penas y sufrimientos, porque entonces los males que vemos hoy ya serán cosa del pasado.